Radio Universidad de Los Lagos presenta Plaza Cívica, los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conducen Eduardo Leiva y Francisco Santibáñez. La cita es todos los martes a las 19 horas a través del 107.5 y www.ulagos.cl en su radio Universidad de Los Lagos.
¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Plaza Cívica, los temas que nos unen. Como cada martes a las 19 horas estamos en compañía de Francisco Santibáñez, de Pablo Andrés González. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes.
Triste está hoy, triste hoy día, porque llegamos al final de temporada. Me quedo cesante y sin pega. Así que, bueno, llegamos al final de esta segunda temporada de Plaza Cívica, mi primera temporada acompañándolo. Así que vamos a hacer un tema total de los capítulos anteriores y de lo que iba a hacer. La segunda vuelta de las elecciones del 17 de diciembre.
Francisco. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes, ¿cierto? Como decía Pablo, a mí también, más que tristeza, también me da alegría, una especie de sentimiento encontrado. ¿Por qué? Porque ya feliz de que tengamos por segunda vez consecutiva, ¿cierto?, la segunda temporada de Plaza Cívica, pero lo lamentable es que hoy día ya está finalizando. Hoy día, recordemos, Plaza Cívica comenzamos con dos integrantes. Hoy día Pablo nos está acompañando, que ha sido una muy buena compañía dentro de todos los programas. Y esperamos también poder extendernos para el otro año, ¿cierto? Y poder seguir acompañándolos como, bueno, hemos ido mutando también. Antes éramos los jueves, ahora los martes. Pero siempre en compañía de su Plaza Cívica, acercando los temas que son de interés para cada uno de ustedes. Así que, como decía Pablo, hoy día vamos a ver una variedad de temas y vamos a hacer una recapitulación de la temporada, de los elementos más importantes que pudimos ir viendo.
Y de todas maneras, amigos y amigas, ustedes saben que nosotros, junto a Francisco Santibáñez, estamos también los días sábados en Musicop, en nuestra otra estación de radio. También nos pueden seguir escribiendo y, sin lugar a dudas, nosotros vamos a estar siempre presentes ahí en el correo programa plazacivica@gmail.com. Estamos en Facebook también, en Plaza Cívica, los temas que nos interesan, para que ustedes también nos puedan ir intercambiando, para que podamos ir comentando los diferentes temas.
Bueno, muchachos, ¿con qué partimos hoy día?
Destaquemos, creo yo, lo que hemos podido en estos últimos meses ir conversando, la importancia de las instituciones, el cómo la credibilidad de la ciudadanía cada vez, yo quiero ser bien optimista en ese sentido. Yo creo que de a poco la ciudadanía está volviendo a poder encontrarse con la política y con sus instituciones.
Como dices tú, Eduardo, hoy día sí hay ciertos mayores niveles de confianza, creo yo, respecto a que también las instituciones han hecho un esfuerzo de su parte, el Estado ha hecho un esfuerzo de su parte, permeando a sus instituciones también de ciertos mecanismos que entreguen confianza a los ciudadanos, ya sea mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos de transparencia, en donde se le diga a la ciudadanía, no, mire, ¿sabe qué? Efectivamente esto es lo que hacemos. Si bien hoy día creo y considero yo que queda cierto grado o un grado importante de desconfianza con la política, no así con las instituciones, que hoy día se ven, si bien presentan esos niveles de confianza, pero no tanto como antes, como lo que mencionas tú, Eduardo. Hoy día el Estado también se ha encargado de hacer una especie de lavado de imagen y entregar cierta cercanía a las personas.
Te veo triste, Pablo. Debe bueno. ser donde el problema ya finaliza, ¿no?
No voy a tener nada más que hacer los martes de la tarde.
Yo creo que tú tienes bastante que hacer y ante eso, obviamente, es una importancia. Repasemos un poquito las instituciones que vimos, Pablo. Si pudieras ir contando parte de lo que ya vimos en esta temporada de Plaza Cívica.
Vimos lo que era la Contraloría Nacional de la República, una institución que ya las cuentas públicas.
Contraloría General.
¿Qué dije?
Contraloría Nacional.
Y dijiste que llevaba las cuentas públicas.
No, estoy completamente.
No desinformemos.
Recapitulemos. Contraloría General de la República.
El encargado de llevar la fiscalización de las labores administrativas del Estado.
Por ahí sí. Vimos las municipalidades también,
chiquillo. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
También la vimos, la que regía cómo se administraban, cómo se dividían las diferentes de los diferentes estados del de la municipalidad, ya sea lo que dependía del consejo municipal, el alcalde, los COSOC, los consejos de seguridad.
Los consejos de la sociedad. Ah, claro.
Los COSOC. COSOC y el Consejo de Seguridad.
Efectivamente. Bueno, también yo recuerdo que vimos la importancia de las organizaciones comunitarias y las juntas de vecinos. No sé si ustedes se acuerdan, chiquillos, que ahí también mencionábamos las fuentes de financiamiento que tienen las organizaciones, los mecanismos para poder constituir una de estas organizaciones también. Entonces, y ahí es donde se congrega la mayor parte, ¿cierto?, de la participación de las personas. Es como este grupo de personas que tienen objetivos en comunes se van agrupando para beneficiar al conjunto de personas que viven cerca de ellos, como es el caso de la Junta de Vecinos.
También revisamos dentro de los capítulos de la Plaza Cívica
el servicio de impuestos internos, la importancia de pagar los impuestos, muchachos, hoy en día donde estuvo tan estos últimos 4 años estuvo tan en la palestra pública el financiamiento de las campañas.
De todas maneras, y bueno, y creo que también en uno de los programas de la Plaza Cívica vimos cómo a los candidatos también les fue muy difícil poder financiar sus campañas.
Efectivamente, como menciona Eduardo, debido a la nuevas reglas que pone el CERVEL, ¿cierto?, para el juego, diciendo limitando los gastos, como también los financiamientos de las campañas. Entonces, y también otro punto que es importante, hablamos sobre el cambio del sistema binominal por un sistema Dijon, hablamos que también se incorporó una ley de cuota que finalmente terminó dando ciertos resultados porque hubieron mayor cantidad de mujeres. Creo que hoy día incluso hay como un 30% de mujeres en el Congreso. Entonces, son cambios sustanciales, ¿cierto?, que van reinventando también el sistema político chileno. Más allá de que si uno está de acuerdo o no con ello, son cambios que sí permean este sistema. Entonces, también son importantes mencionarlo.
Pablo, ¿se te queda algo en el tintero?
Bueno, como decíamos, uno de los capítulos célebres que tuvimos fue el de las elecciones presidenciales y parlamentarias. También, donde pues, analizamos por largo
y dio sí, rato ¿cómo no acordarse los que perdieron, los históricos que perdieron acá en el Distrito 25?
Don Sergio Ojeda.
Por ejemplo, un diputado histórico
y en la circunscripción provincial para el caso de los consejeros
regionales. También, conversamos de los que dejaron ya su, o van a dejar, porque todavía obviamente están en funciones. Quisimos darle un énfasis también al tema de los consejos regionales.
Efectivamente, dimos énfasis al consejo regional, cuáles son sus labores, qué es lo que están cumpliendo, cuáles son sus verdaderas atribuciones también, y qué significa hoy día ser consejero regional, porque como hemos conversado en programas anteriores, llevamos solamente 2 elecciones eligiéndolo. Por tanto, antes, al ser designado, muchas veces no se tenía conocimiento de esta figura del consejero regional, pero a medida que han ido transcurriendo, ¿cierto?, las elecciones y los años, también la gente se ha podido informar y también ha podido, ¿cierto?, ir dándose cuenta de realmente qué es lo que está haciendo los consejeros regionales, que por lo demás llevan bastante tiempo en ejercicio con otros nombres, pero esa función siempre ha estado desde hace hartos años atrás.
Bueno, y ahora lo que se venga también en las definiciones de la segunda vuelta presidencial, obviamente va a generar bastantes expectativas, tanto a nivel nacional como en el mundo, porque imagínense Sebastián Piñera llegar a ser presidente nuevamente, eso significaría a nivel latinoamericano que tendría redes nuevamente con lo que significa, por ejemplo, Perú, con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, Ecuador, que en este caso no es un presidente de derecha, pero tenemos al presidente, se me fue, no sé si...
Lenín Moreno,
administrador público.
Su amigo Mauricio Macri.
Mauricio Macri. Tendríamos también en México a Enrique Peña Nieto, que ya también tengo entendido que queda bastante poco para que vaya terminando su gestión también. Tenemos al presidente...
De Colombia,
Juan Manuel Santos, que es... pero mira cómo son las cosas, ¿eh? Juan Manuel Santos uno de los grandes críticos de Juan Manuel Santos fue uno de sus ministros, pues, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe es como la figura de José Antonio Kast en Chile. ¿Por qué? Porque resulta que hay algo que Álvaro Uribe no le perdona a Juan Manuel Santos, es el hecho que los guerrilleros de la FARC hoy día constituyen un partido político.
Y si hay algo que no le perdona a José Antonio Kast a Sebastián Piñera fue el trato que tuvo con la familia militar durante su primer gobierno.
Claro, yo creo que esas son... mira, yo no sé si llegara a salir Alejandro Guillé, por ejemplo, o Beatriz Sánchez, Beatriz Sánchez no, sino que me refiero al apoyo que el Frente Amplio le dé en esta, si es que se lo llega a dar a Alejandro Guillé, si va a ser un gobierno de continuidad al de Michelle Bachelet, yo creo que esa es parte de las incertidumbres que van a generar las próximas elecciones, ¿no?
Efectivamente, y es por eso que quiero plantear algo aquí al panel que estamos en la radio, para que vayamos comentando qué está en juego en esta segunda vuelta. ¿Qué pasa, que tengamos la capacidad de analizar, ¿cierto? ¿Qué pasaría si Sebastián Piñera gana? ¿O qué pasaría si Alejandro Guillier gana? Entonces quisiera plantearles eso, chicos, para que vayamos comentando qué es lo que está en juego realmente en estas elecciones, tanto en términos económicos, en términos laborales, en términos de derechos sociales, en fin, esta serie de cosas que son de interés nacional.
Por lo bajo, el oficialismo, diría, porque representa a Alejandro Guillier, seguiría con las transformaciones y la implementación de mayor profundidad de las políticas, como han sido las reformas, sobre todo las reformas. No sé si seguiría con el paso de la retroexcavadora, como dijo el senador Quintana.
Bueno, a todo esto Quintana volvió a salir, así que yo creo que la retroexcavadora a lo mejor la va a cambiar por un tractor, pero de verdad probablemente ahí algo va a suceder. Yo creo que si sale Sebastián Piñera va a tener una muy fuerte oposición social. Eso yo creo que es, sin duda, hay que dejarlo bien en claro. Yo creo que un eventual gobierno de Sebastián Piñera va a significar nuevamente que la calle vuelva a retomar, no solamente porque quiere exigir, sino porque va a ser oposición a las políticas del gobierno y del programa de Sebastián Piñera, porque obviamente es un candidato que se distancia y tiene contradicción con lo que los movimientos sociales, o sea, los llamados movimientos sociales, porque también podemos decir son grupos políticos que están en la calle, ¿no? Que de alguna u otra manera, o están, como dijo alguna vez un dirigente comunista, estamos con un pie en la calle y el otro en la moneda.
Efectivamente, como dices tú, Eduardo, yo creo que, claro, podría existir ese boom, ese nuevo estallido de los movimientos sociales.
Como pasó en el 2011.
Como pasó en el 2011, porque si bien antes, recordemos, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet estuvo el tema de los pingüinos, a eso fue un movimiento social importante, pero más allá de eso, no hubieron mayores manifestaciones que fueron de gran relevancia, como lo que pasó en el gobierno de Sebastián Piñera, en donde pareciera ser que hubo un estallido, ¿cierto?, de demandas por el hecho de que Sebastián Piñera no representaba quizás, como mencionabas tú, Eduardo, lo que los movimientos sociales persiguen, o estos denominados movimientos sociales que están en Chile, o los que se atreven en realidad a salir a la calle, porque quizás hay mucha gente que también se ve representada por Sebastián Piñera, pero realmente no sale a la calle. Por algo salió electo presidente en las elecciones anteriores, y por algo ahora, en estas próximas elecciones, se estima que podría salir el próximo presidente. Entonces, el 50% más uno de la población también está de acuerdo con él. Entonces, ahí también se podría hacer cierta diferencia en que estos movimientos sociales, si bien son grandes, son fuertes y salen a la calle.
Yo diría que más que fuerte, todo eso son bulliciosos.
Efectivamente,
sí, son bulliciosos. Porque generan obviamente en el país un sentido de movilización, y con esto no quiero satanizarlo, sino explicar que obviamente mucha gente también va a salir en defensa del gobierno en este caso, pero a través de las redes sociales o a través de las conversaciones familiares, pero no a la calle, ¿no? O sea, mira, yo la verdad no creo que esto sea tan apocalíptico, pero sí, probablemente las condiciones económicas del país con Sebastián Piñera van a mejorar, del punto de vista que va a tener la economía a nivel internacional también va a fluctuar de mejor manera.
De por sí la imagen de Sebastián Piñera le va a dar confianza a los empresarios, entonces a los diferentes empresarios, así que
de ojo, cierta manera, ojo, pero a pesar de eso, Alejandro Alejandro Guillier en su presentación en ADE 2017, también fue bastante, utilizó un discurso muy similar al de Ricardo Lagos, ¿eh? Hay que tener ojo, cuidado con eso, porque de repente uno tiende a creer que los empresarios son solamente un grupo de presión importante en el país, y no es el único. También existen otros grupos de presión, y sobre todo, por ejemplo, la CUT, los profesores, ellos también van a hacer una oposición muy fuerte a Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque están controlados por partidos de oposición al gobierno o a la coalición de Sebastián Piñera.
Efectivamente, como
dice. Entonces, no, es así, eso pasó en su primer gobierno. Imagínate, configura por un minuto esto, dejando un poquito de lado el estallido que podría suceder esto, coloca en consideración que en algún momento el Colegio de Profesores, por ejemplo, fuera dirigido por Renovación Nacional o por la UDI. La CUT fuese dirigido. Dejemos de lado lo histórico, porque cualquiera te va a decir, no, pero que es imposible si uno de los fundadores de la CUT fue un comunista o de la Internacional Socialista o como tú lo quieras llamar, es muy complejo. Lo que pasa también es que estos sectores se han perdido estos espacios.
Efectivamente, como ahí tú mencionas, Eduardo, también hay que tener en consideración y pongámonos en el plano de que gane Alejandro Guillier. Como tú dices, ellos no tienen, si bien los empresarios son un grupo de presión que es fuerte, yo creo que a lo mejor quizás sería el único gran grupo de presión en contra del gobierno de, en el, claro, en el gobierno de Alejandro Guillén, en el caso de que ganase, tener en consideración sus demandas. Pero más allá de eso, no tiene grandes grupos de oposición porque, por ejemplo, no está dentro del Colegio de Profesores, no está dentro de la CUT. Por tanto, esos otros grupos de presión...
Ahora, también está en menor medida los camioneros. No olvidemos del gremio de los camioneros, que si no se maneja de la mejor manera el tema de la Araucanía, yo creo que podrían volver a saltar el tema de los camioneros, como ya le pasó a Michelle Bachelet en un momento.
Claro, como le pasó a la actual presidenta Bachelet en su momento, pero veamos que ahí a lo que trato de apuntar que son mucho menos bulliciosos estos movimientos, ¿cierto? tanto de camioneros, tanto de empresarios, que quizás no generan tanto el mismo bullicio que genera, como decía Eduardo, la CUT, como el Colegio de Profesores, en fin, que son opositores. Sí, que son, esa es la palabra, que van a tener una constancia en la oposición, tanto en los movimientos como en los medios de comunicación, en donde dan a conocer siempre que son opositores a un gobierno que no represente sus ideas, obviamente.
Pero imagínate, en el gobierno de Michelle Bachelet yo no vi tremendo estallidos con... Obviamente no iban a estar porque la CUBO, en el Colegio de Profesores, hay gente que es parte de la nueva mayoría.
Exacto, a eso es lo que estamos de todas maneras, apuntando.
Sí, pues eso es así. Entonces la gente también tiene que entender en su casa y que se tiene que dar cuenta que muchas veces los gremios, los sindicatos... velan por los intereses de los partidos y no por los intereses de verdad de los famosos, como dicen ellos, trabajadores, ¿no? Entonces también ahí la derecha política va a tener que tener un rol importante en jugar eso. El problema es que dentro de la anorexia cultural de la derecha chilena existe ese problema, que no existe capacitación de su gente en este tipo y potenciar en este tipo de organizaciones.
Efectivamente, como dices tú, Eduardo...
O sea, es lógico, pues muchachos, es como ver a las federaciones de estudiantes de las universidades públicas a nivel nacional. ¿Dónde están los partidos políticos, las organizaciones?
Efectivamente.
Dirigiendo, capacitando e insertando a esos estudiantes en las plataformas de representación. No hay, pues. Entonces, ante eso, ese desprecio que la derecha política le ha hecho a eso es un gravísimo error.
Efectivamente, ahí le ha hecho un desprecio importante a las organizaciones, tanto sociales, también a este tipo de movimientos o de organizaciones que pueden generar ciertas repercusiones. Y le ha generado un desprecio y también un alejamiento. Es decir, ni siquiera se han intentado, ¿cierto?, de acercarlo, sino que más bien aquellos que lleguen a su cúpula de estos partidos, a ellos son los que capacitamos, pero no se dan el trabajo tampoco de tratar de buscar esa gente necesaria para capacitarlos, para tener representantes también, porque si bien, y como lo mencionaba anteriormente, puede tanto que gane el señor Alejandro Guillier como el señor Sebastián Piñera, pero ¿qué... ¿cómo instalas tú, si por ejemplo eres presidente, o cómo instalas tú como sector, ¿cierto?, ciertas defensas dentro de esos mismos movimientos? Hoy día no existe, la derecha chilena no tiene, ¿cierto?, presencia en estos lugares, porque existe una anorexia cultural, como lo que decía Eduardo, y solamente se capacitan entre ellos mismos y generan esta especie de elitismo al momento de capacitarse y de generar conocimientos entre ellos mismos. Por tanto, más allá de eso, no tienden muchas veces a tener una expansión que sea importante, en donde puedan ir ganando terrenos en otras áreas, como sí lo hace la izquierda hoy día, en donde capacita de manera constante distintos jóvenes líderes, y no solamente a jóvenes, sino que también a gente, gente adulta también, que participa en diferentes organizaciones, tanto comunitarias, junta de vecinos, en fin, que también son capacitados, o que al menos tienen cierta, o le instalan cierta visión y ciertos propósitos para ser defendidos.
Pablo, ¿ibas a indicar algo ahí?
Sí, que se han perdido los líderes populares, los líderes gremialistas, de los gremios, se han ido perdiendo. Y muchas veces porque no se buscan potenciar nuevos líderes. Porque muchas veces los que toman los partidos más progresistas buscan los líderes y después lo llevan a sus ideas. Más que llevar personas de sus ideas a tomar esos liderazgos de roles en los diferentes gremios. No van a las bases, las juntas de vecinos. No se ven a los partidos de derecha en las juntas de vecinos. No se ven en los diferentes gremios, en los diferentes clubes deportivos.
Bueno, eso es parte de lo que hacía antiguamente el gremialismo, pues.
Claro, ahora queda el puro nombre.
¿Sí? Ahora queda el puro nombre y la izquierda, ¿para qué decir? El nivel de descrédito que existe en las organizaciones sociales, más allá de los personajes X que tienen buena acogida. Muchachos, los invito a que vayamos a una tanda de música, a relajarnos un poquito para que volvamos ya al segundo y último bloque de este último programa. Ya aparezco a Matías del Río con Última Mirada. Vamos a ir y ya volvemos en Plaza Cívica.
When you drop down, lose focus. When I think clap, that's a bonus. That cake looking appetizing. Backpack full, that's a crisis. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. All tight when you tiptoe. Hey yo, God bless you from behind it. One hand up like the Heisman. First class seat when you're riding. Wine that thing like it's spineless. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Yeah, all tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe.
Wine for me, darling. When you move your spine is alarming. And when you just wine for me, darling.
Ooh, trying to figure out who to give your love to. Dancing like a freak till a quarter past. You know I'm the one you've been looking for.
Left cheek, right cheek, left cheek, right cheek, left cheek, right cheek, left cheek, right cheek. Tip top, tip top, tip top. Chains on, got me looking like a disco. Who that be? In that drop, be my sorry. Who that be? Blowing gas at the Rari. Fresh vanilla, smooth like a 100-year wine. And I sneak her from behind. What's your name? What's your sign? Huh?
Wine for me, darling.
You wanna dock in a fly out?
Wine for me,
baby,
darling.
Baby, wanna lease, rent, or buy out?
Wine for me, darling.
And that money keep blowing. Swat, shorty, tip tongue. Got your left cheek showing, mama. Tip,
bring that body in my way. Can't take it off my breath. Look like you do ballet.
Hold tight when you tip tongue.
When you tiptoe,
when you tiptoe,
hold
tight when you
wine for me, darling. Where you move your spine is a lot. And why you just wine for me, darling.
One time, two time for the DJ. Chill.
Volvemos ya al segundo bloque de Plaza Cívica, los temas que nos unen. Como cada día martes, ¿cierto? Ya el último programa, estábamos un poco ya más tristes. Y vamos a seguir comentando un poco qué es lo que veníamos comentando en el primer bloque, ¿no? Sin, qué es lo que pasaría o qué es lo que está en juego en Chile. ¿Pablo?
Bueno, como decíamos, está en juego primero la continuidad de la reforma del oficialismo y por otro lado está... Yo creo que como principal foco del piñerismo, no me gusta personificar la política de la oposición de Chile Vamos, viene el tema de economía y de trabajo. Yo creo que esos van a ser los dos temas centrales. Y a eso van a tener que agregarle el tema de las pensiones, que la calle se lo va a recriminar en algún momento.
Pero esa calle, como dices tú, va, yo creo que para los dos posibles gobiernos se le puede recriminar.
Aunque yo creo que para Alejandro Guillé, más que recriminar, le van a exigir que cumpla.
Efectivamente.
Mientras que Sebastián Piñera es bien difícil que le pidan que cumpla, cuando probablemente van a haber diferencias entre los programas del Frente Amplio y de Chile Vamos, obviamente, porque hay dos posturas ideológicas distintas, porque hay dos visiones de futuro distintas, porque hay dos visiones de Estado y de ciudadanía que son distintas. Entonces, obviamente, los actores vociferantes que están en este minuto, que son en el Frente Amplio, van, obviamente, a hacer una oposición. Sí, yo creo que ellos no van a colocar en práctica la política de los acuerdos, que fue la que mantuvo a Chile casi 20 años en diferentes posiciones y en diferentes modernizaciones que se pudieron dar. La pregunta es, ¿cuáles son los temas que el país en los próximos 4 años va a tener que lidiar sí o sí? Yo no sé si en 4 años las AFP van a terminar, yo no sé si en 4 años van a volver a hacer una reforma constitucional. Lo que yo sí sé es que el país necesita progresar, necesita desarrollo científico, necesita mayor y mejor educación y de calidad. Lo que necesita el país también es empleo, lo que necesita el país es progreso y desarrollo, mayor conectividad, infraestructura, desde mi punto de vista.
Efectivamente, como dices tú, Eduardo, hay una serie de cosas que necesita nuestro país. Y ahí tocaste un tema que es bien importante respecto a el capital humano que tenemos hoy día en Chile. Saliendo ya un poco de esto de las elecciones presidenciales, porque tú comentas, hay algo bien relevante. Hoy día Chile invierte el 0,3% de su PIB para innovación, para también estas ciencias, tecnología, y hoy día estamos bien limitados en ese tema. Y no sé si, la verdad, no recuerdo bien si algún candidato presidencial lo abordó en sus programas. Este tema que no es menor, un tema que es relevante, el tema de cómo vamos formando profesionales en nuestro país que permitan tener cierto grado de profesionalismo también.
O sea, para acá se le...
para explicar, Eduardo personifica a Chapacás en Pablo.
Pablo, sí, hay mucha gente a lo mejor que hasta ahora te está escuchando, Pablo, y no imagina cómo eres, pero tú eres tan simpático como Aldo Chapacás, ¿no?
¿Y tan bonito dice usted?
Yo diría que muy simpático. Y, bueno, pero, si la gente de repente no se imagina...
¿Qué está haciendo? Ya tendremos un programa de...
Don Iván, ¿qué está haciendo con ese palante?
Ya tendremos un programa de televisión donde nos verán. Y ahí creo que va a bajar la audiencia.
Bueno, yo creo que mejor audiencia claro. Tenemos en radio.
Sí, claro, se enamoran de las voces y como no nos pueden ver, ahí están, yo creo que...
Expectantes,
¿cierto?
Siguiendo con la línea que dejaba Francisco, bueno, hubo un debate respecto a innovación y tecnología que estuvo en CNN, donde Sebastián Piñera no fue, así que...
¿Tú estuviste ahí?
Sacando...
Sí, estuve sacando cuña para la
cuña. Ah.
No hay presupuesto para viaje a Santiago. Pero donde por lo menos Sebastián Piñera no asistió a ese debate.
¿Ya?
Lo que da una muy mala señal, y sobre innovación hablan bastante poco. Todos prometían que se iba a invertir más, que se iba a transformar Conicet en este sentido.
Oye, ¿cuánta plata va a costar los programas de gobierno de Piñera y de Guillé? Esa es otra materia a considerar, el costo total de los...
El costo total de los programas de gobierno, que sin duda es un eje muy fundamental. Yo tengo entendido que el programa de gobierno de Sebastián Piñera es más caro que el de Alejandro Guillier.
Efectivamente, más caro que el de Alejandro Guillier. Yo no sé si se será más caro porque se invierte más o porque tiene un mayor número de propuestas.
O mayor número de beneficiarios.
O mayor número de beneficiarios también.
Oye, y han visto ya las redes sociales esa contracampaña que empezó, que si esa campaña del terror, que si sale Piñera se van a eliminar los beneficios sociales.
Se acaba la gratuidad.
Claro, y si sale Guillé,
se viene en las filas de Venezuela.
Claro, no, sí, eso pasa, oye, eso pasa.
Pero, eso pasa en internet, uno pilla un montón, en la villa el señor hay de todo.
Pero mira, no, hablando en serio, es como un poco anacrónico ese tema de las contracampañas, ¿eh? De empezar de y esa desinformación gratuita que la gente de repente no, amigos y amigas, ustedes que nos escuchan y que tienen redes sociales, dense un poquito el trabajo de analizar un poquito más la noticia, no se queden solo con el titular. Yo creo que es grave eso de quedarse con un titular, con quedarse con una noticia que de repente las famosas noticias falsas que en Estados Unidos y en otras partes del mundo han reinado bastante.
Y ahí hay algo también importante. Hoy día nos encontramos la tecnología de la información, ¿cierto? La era de la información, donde esta información está accesible para cada uno de nosotros, para usted que nos está escuchando, ¿cierto? Hoy día prácticamente gran mayoría de los hogares tiene acceso a internet, o tú vas a un lugar público, hay acceso a internet. Tienes cómo informarte. Hay instituciones públicas, por ejemplo, la biblioteca acá en el caso de Osorno, que también tiene acceso a internet. En otros sectores, otras bibliotecas también a lo largo del país, en lugares, en plazas públicas. Entonces no nos excusemos en que no tenemos cierta accesibilidad a la información. Ahora lo que dice Eduardo también es cierto. Existen muchas noticias falsas o muchas veces nos quedamos con los titulares y no somos capaces de leerlo. Pero también ahí también es un llamado de atención, ¿cierto?, a los medios de comunicación en cómo estamos entregando la información, en cómo realmente se quiere generar repercusión a las personas. Si bien pones un titular tendencioso y resulta que vas a generar muchas reacciones en base a ese titular, pero resulta que cuando terminas leyendo la noticia no tiene mucha relación con lo que plantea. Entonces ahí es un llamado de atención, ¿cierto?, a los medios de comunicación, que no caigamos en esto de las tendencias de para sumar más seguidores, para sumar más likes, para sumar más comentarios dentro de una noticia, sino que tratemos de informar bien a las personas, que es lo importante.
Y de resumir todo en cuñas, porque hoy en día uno se mete al Facebook, generalmente uno ve las diferentes páginas de medios de comunicación y uno encuentra la cuña que cuando uno lee, abre la noticia de forma completa y lee toda la entrevista, todo el discurso, no tiene nada que ver. Esas cuñas polémicas que tratan de causar una polémica falsa, donde se piensa que están atacando a otro, y al final uno abre la noticia y no tiene absolutamente nada que ver. Entonces yo creo que eso, tema de buscar la mayor cantidad de suscriptores a tu diario, encontrar la mayor cantidad de visualización a tus noticias, con esas cuñas le hacen mal a la sociedad, creo. No, sobre todo en estas campañas que están tan polarizadas.
Es cierto lo que dice Pablo hoy día. Esas cuñas que se sacan de contexto, en realidad. Eso es lo que yo trato de apuntar, Pablo. Se sacan muchas veces de contexto porque necesitamos, ¿cierto?, sumar más seguidores, necesitamos sumar más gente en nuestro diario o en nuestro medio digital. Y lo que resulta es que termina desinformando a la ciudadanía. Acá nos acaba de pasar un chascarro en vivo. A Pablo se le acaba de dar vuelta la bebida.
No falta, así no falta. Que siempre el desorden de Chapacase, yo le dije. No soy tan equivocado en mis comentarios. Oye, pero bueno, más allá de todo eso, amigos y amigas, nosotros acá en la Plaza Cívica estamos muy contentos junto a Francisco y junto a Pablo, que hemos podido en estos 10 programas ya que realizamos, poder contactarnos y acercarnos un poquito a ustedes. Y más allá de todo, más allá de los vaivenes de la política, de lo social, de lo cultural, que también hemos dejado un poquito de lado y que es muy importante dentro de las consideraciones de la estructura de una sociedad, es esta modernidad, este proceso nuevo que el país ha tenido que llevar a cabo. Yo creo que acá Plaza Cívica ha contribuido un poco más a poder acercar a la gente hacia los asuntos públicos, asuntos que son de todos. Y yo creo que nosotros ahí, de alguna manera, y ustedes, sobre todo como estudiantes de una universidad pública y regional, han jugado un rol fundamental. Así que también mi reconocimiento es para ustedes, chicos, que siendo estudiantes ya están aquí en una radio entregando conocimientos, entregando información, entregando puntos de vista. ¿Por qué? Porque la ciudadanía y la radio son grandes amigas del futuro de un país. y lo bueno es que gozamos de la credibilidad de un medio como es la radio. Entonces aprovechemos ese medio y llevemos a la gente todo lo necesario para que se pueda armar de fuerza y pueda participar. Yo creo que nosotros no podemos, o sea, es un imperativo moral de todos nosotros, los que hacemos radio, los que somos parte de la administración pública de nuestro país, llevar a cabo esto. Público. Y del servicio público, sin duda, de llevar esto a toda la gente.
Acercar los temas de país, acercar los temas de la sociedad civil a la ciudadanía.
Igual nos falta calle, hay que reconocerlo, nos falta calle. Yo creo que ahí es donde también, cuando hablamos de faltar calle, me refiero a ir donde la gente, conversar con ella, establecer una relación más cercana, una relación ciudadana, una amistad cívica, que se veía en los procesos de los comicios electorales que se llevaron a cabo hace unos días atrás en la primera vuelta electoral. Yo creo que eso nos falta, muchachos. Yo creo que para ir finalizando la Plaza Cívica de esta temporada, el llamado es ese, el llamado es que maduremos cívicamente, dejemos de lado, no las diferencias, porque mal que mal las diferencias muchas veces nunca se van a dejar de lado, pero sí las pequeñeces dentro de esas diferencias. Y yo creo que para que un país crezca depende de todos nosotros, ¿no?
Efectivamente, ahí como dices tú, Eduardo, nos falta calle. ¿En qué sentido? Que muchas veces nosotros también tenemos relaciones con hartos dirigentes, ¿cierto? Pero no salimos más allá de eso. Entonces nos quedamos en ese círculo, quizás como especie de elite, y no nos vinculamos con la ciudadanía más allá de esas amistades, ¿cierto? Que participan. Y eso también es un desafío importante para nosotros, ¿cierto? Para que nosotros podamos estar constantemente recibiendo las demandas ciudadanas, conociendo realmente cuáles son las necesidades que tiene la gente, y no tan solo acá de Osorno, sino que también, como nosotros estamos en Puerto Montt, conocer cuáles son las distintas realidades, diferentes territorios, porque a medida que uno avanza siquiera 10, 20, 30 kilómetros o 100 o 200, las realidades son muy distintas y son muy diferentes, más allá de que existan ciertos tópicos que son comunes. Y para ir ya cerca de la finalización, chiquillos, de Plaza Cívica, quisiera que cada uno de nosotros pudiera hacer una reflexión importante de qué es lo que se puede rescatar de esta Plaza Cívica que le entregamos a los ciudadanos. Así que quiero dejar la palabra abierta a ustedes para que pudiéramos opinar, ¿cierto? Entregar nuestro comentario y poder ya ir despidiéndonos de esta temporada de Plaza Cívica.
Bueno, yo quiero más que nada hacer mi comentario respecto al espíritu republicano de estos últimos tiempos, sobre todo en esta época de elecciones. Me ha dado una profunda decepción ver a tanta gente desprestigiando al candidato y pensando que por eso ellos son mejores. Sobre todo que me ha parecido más notorio los casos a Sebastián Piñera, que el vocal de mesa no le da la mano, que le levantan el dedo al medio cuando va a votar. Yo lo encuentro ordinario, profundamente ordinario. Creo que ese no tiene que ser el espíritu del electorado. Puede que tengamos diferentes y muy grandes diferencias con Sebastián Piñera, tanto yo como diferentes personas, pero no por eso es la forma de hacer política. Cuando queremos respeto, cuando queremos una mejor sociedad civil, cuando queremos un mejor camino para Chile, un mejor futuro.
Oye, ¿de qué me dices de la cuando escupieron a la presidenta? ¿Te acuerdas en campaña?
Efectivamente.
O sea, Pablo, tomaste un tremendo tema, el respeto a las autoridades.
Claro, yo lo había marcado a Sebastián Piñera por estas elecciones, pero porque fue el niño símbolo en este caso, pero sí, como cuando le tiraron huevos, agua a Pablo Longueira, escupieron a Michelle Bachelet. Entonces, en estos últimos años se ha vivido un clima de polarización y de odiosidad hacia los candidatos tremendo. Y espero que tengamos la posibilidad, yo no sé si es por falta de educación, que pasen las casas, no sé si es un tema de nosotros, los diferentes actores sociales, que tenemos que seguir luchando para que esto se erradique, pero espero que en estos próximos años y en algo haya podido contribuir el programa en que se recupere el respeto ciudadano y el respeto republicano.
Bueno, yo quisiera rescatar, bueno, tomar también parte de lo que dice Pablo, invitar a toda la gente que nos está escuchando y también si puede entregar ese mensaje a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos. Que también tengamos respeto, más allá de que uno esté o no, o cierta cercanía con algún candidato, tiene que tener respeto, porque más allá de ser candidato, más allá de ser un político, más allá de ser o de cualquier persona, estamos hablando de gente, estamos hablando de personas, y el respeto y la dignidad de las personas no se pueden vulnerar por cualquier cosa. Entonces, primero hacer un llamado a eso, y segundo, hacer contribuir, cierto, y espero que hayamos hecho eso, contribuir a la ciudadanía en respecto a la formación ciudadana, respecto a que nosotros podamos acercar el Estado a las personas, sus instituciones, su forma de funcionar, los modelos hoy día o el modelo político que existe en Chile. Nosotros lo hacemos desde el nuestro conocimiento, ¿cierto? Tratamos de entregárselo a la ciudadanía, y es por eso que también quiero sumarme a las felicitaciones que decía Eduardo, a Pablo, ¿cierto? Que se integró esta temporada con nosotros, que nos pudo acompañar, que fue un aporte bastante importante como estudiante de Administración Pública de la Universidad de Los Lagos, vinculado también con el servicio público, ¿cierto? Y como a su vez Eduardo, funcionario de la universidad, también que comenzó en este programa como estudiante, y que ambos ayudan a formar un equipo que es importante y que ayuda a acercar, cierto, a la ciudadanía a los asuntos públicos. Entonces es un enorme reconocimiento que dos personas jóvenes, cierto, puedan estar participando aquí
junto. No sé si Eduardo será tan joven, pero bueno.
Junto a nosotros en el programa Plaza Cívica. Y cómo no también hacer un reconocimiento a don Iván, que es quien cada día martes nos acompaña estando con nosotros, soportando nuestras risas, de repente nuestros chascarros que estamos aquí, incluso con las tallas que salen al aire, los accidentes, y él siempre está preocupado por nosotros y de ayudarnos para que este programa pueda estar llegando a sus oídos como cada día martes. Así que me voy contento, feliz, agradecido de esta temporada, y esperamos obviamente poder acompañarlos el próximo año en una nueva temporada con las pilas recargadas, con muchos temas, que son los temas que nos unen, y simplemente agradecer por su atención, agradecer por acompañarnos cada día martes.
Como siempre, hacer radio es una de las pasiones más grandes que puede tener todos aquellos que nos dedicamos a las comunicaciones. Entregarles a cada uno de ustedes, amigos y amigas, una palabra, un sentido, es un desafío, porque llegar a la radio significa que lo que vamos a decir va a ser escuchado por mucha gente. Hay gente que va a estar a favor, otra que va a estar en contra, pero por sobre todo nos van a estar escuchando. La radio es compañía, la radio es pasión, la radio tiene un sinnúmero de características como cualquier otra y especial manifestación. Francisco y Pablo, y quien les habla en este Plaza Cívica 2017, ha podido contribuir eso que desde lo público llamamos el bien común, eso que llamamos también la manifestación de poder llegar a ustedes a sus hogares, no solamente con información, con comentarios, con opiniones, sino también con una palabra para que ustedes puedan el día al otro día o cuando estimen conveniente poder tomar y considerar lo que nosotros les comentamos. La Plaza Cívica, sin duda, para nosotros es el lugar de encuentro de muchos ciudadanos y ciudadanas donde se ha perdido en el paso de los años, pero yo soy optimista en creer que vamos a volver nuevamente a considerar la Plaza Cívica como un espacio de conversación, como un espacio de debate y, por supuesto, como un espacio de fraternidad. El Chile que se viene, amigos y amigas, en los próximos 4 años va a depender también no solamente de quienes nos gobiernan, sino de la importancia que la sociedad civil organizada va a llevar a cabo. La defensa de los ideales, la defensa de los principios, la defensa de nuestro país es responsabilidad de todos nosotros. Desde acá, desde los estudios de Radio Universidad de Los Lagos, desde el 107.5 FM Radio Online, ulagos.cl, les queremos extender un gran abrazo a todos ustedes y pedirles que no olviden que la Plaza Cívica es y será su lugar de encuentro. Esperemos que haya marcado en ustedes, auditores fieles a la Radio Universidad de Los Lagos y a nuestro programa, un sentimiento de información. Me despido. Creo que esta temporada fue una temporada bastante rica en cuanto a lo que pudimos tratar acá, y esperemos que pronto llegue una siguiente temporada. Un gran abrazo, amigos y amigas. Eduardo Leiva.
Bueno, sumarme a la despedida que hace Eduardo, ¿cierto? Invitar a la ciudadanía, ya que no los vamos a poder estar acompañando en el proceso de la segunda vuelta, pero que se sume a votar, que vote de manera consciente, que se informe. Y como lo dije anteriormente, esperamos que en conjunto, como equipo de Plaza Cívica, podamos haber entregado un mensaje a ustedes, ¿cierto? Un mensaje para que concienticemos realmente de lo que está pasando en nuestra sociedad. Y como decía Eduardo, de ustedes depende el futuro del país, porque ustedes son los responsables de elegir al próximo presidente de Chile. Es por eso que quiero dejar abierta la invitación y también hacer un agradecimiento a todos a quienes nos acompañaron. Así que se despide su servidor Francisco Santibáñez.
Bueno, y como último despedida, quiero agradecer profundamente esta oportunidad que se me ha dado, primera vez que participo en radio, y agradecer a Eduardo, a Francisco, que me extendieron esta invitación a participar todos los martes. Me siento gratificado de esta oportunidad, creo que ha sido muy importante como un desarrollo en lo profesional y un desarrollo en lo espiritual, porque es muy rico hacer radio. Así que me despido de todos los auditores. Nos vemos en una próxima temporada, si es que hay. Y si es que me invitan. Así que agradecer a Don Iván por todas esas ayudas que nos ha dado en esta temporada. Muchas gracias y hasta pronto.
I just had to say, oh la la, we should get acquainted like, oh my God, I don't speak your language, but hear my, I don't need no translation, just come right here.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Plaza Cívica, los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Los esperamos el próximo martes a las 19 horas a través del 107.5 y www.ulagos.cl en su radio Universidad de los Lagos.